Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio del Lado Geek. Y cómo no voy a estar acompañado de mi amigo, de mi hermano, que la verdad no sé si es él. No sé si es él o es una Skrull. Chaco, querido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
No me convence.
hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Hemos vuelto después de un pequeño lapso, ¿no?
Sí, totalmente.
Hemos vuelto. Muy manijas, en ciertas formas, no sabemos si somos nosotros, no sabemos quién nos está escuchando. O sea, hay que desconfiar de nuestra propia madre hoy en día, porque es muy posible que sea un
spoiler. Sí, totalmente. Hoy vamos a hablar de la última serie en Disney Plus de Marvel, nada más ni nada menos que de Secret Invasion. Una serie que a tratar a mí me pareció buena en los primeros 3 capítulos. Y después de ahí empezó con un bajoncito, cositas a mí sinceramente que no me gustaron. Hay ideas muy buenas, incluso en la serie, me atrevo a decir, más adulta que tiene Marvel Studios después de Moon Knight y de Falcon and the Winter Soldier. Pero todo esto antes de la serie se empezó a tratar del hecho de que iba a ser una serie muy al estilo Capitán América y el Soldado de Invierno, que a mi manera de pensar no tuvo nada de eso. Tiene un villano como Gravik, que me pareció un muy buen villano. Creo que Kingsley Benadir lo hace muy bien. Hace muy bien el papel de malo, el papel de este cruel, psicótico. Y algo que voy a destacar de esta serie, y voy a usar esta frase: el fin justifica los medios. Eso es lo que pone en juego Gravik, este gran villano, que de a poquito vamos a ir empezar a hablar un poquito más en profundidad de la serie.
Sí, una serie complicada porque es como vos decís, yo te apoyo completamente en esto. Tuvimos la suerte de encontrarnos justo en la misma ciudad para poder reproducir el primer capítulo de esta serie y terminamos como what the fuck.
Exacto.
El hype alto, estuvo bueno y la fue bajando. O sea, una serie arranca muy fuerte y terminó muy allá abajo. A ver, tengo sentimientos encontrados porque cómo no querer a Samuel Jackson como Fury y verlo capaz en el ocaso, básicamente, de su carrera, para después verlo remontar y convertirse de vuelta en el Fury que todos nosotros queremos.
Sí, sin duda.
No sé, para mí me deja un sabor amargo una serie que podía haber sido muy explotada. Yo siento personalmente, creo que se podía haber profundizado muchísimo más en las historias. Creo que quisieron guardar un poco para lo que pueda ser la fase 5 de Marvel y reventar un poco más. Creo que esto es solamente un puntapié. Aparte que ahora se va a venir dentro de poco la película de The Marvels. Capaz venga por ese lado, como diciendo: Marvel, les doy algo, pero tampoco les voy a dar
sí,
todo.
Sí, totalmente. Concuerdo con vos. Y creo que es una serie que se queda corta también, que tiene muy buenas ideas, pero se queda corta en el sentido de dos cosas. La primera es en la cantidad de episodios que tiene y la segunda es en lo que propone. Esta serie propone algo muy, muy, muy interesante, que en los cómics, incluso cuando vos vas pasando de capítulo en capítulo los mismos cómics, te empezás a preguntar realmente qué personaje que hayamos visto es una Skrull o no. ¿Qué superhéroe que hayas visto durante un montón de tiempo es una Skrull o no? Que de eso se trata la Secret Invasion en los cómics y trata mucho más. Tenemos a un gran personaje como el famoso Super Skrull, que eso vamos a ir detallándolo un poquito más a lo que va pasando en el episodio. Pero sin antes mencionar que este episodio va a estar lleno y plagado de
Spoilers.
Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers sobre Secret Invasion. Así que si siguen escuchando este episodio, bajo su propia responsabilidad. Retomando un poquito, vamos a tratar que el Super Skrull ya lo vemos con Gravik a medida que va pasando los episodios. La serie empieza muy, muy fuerte. Fuerte al medio directamente. Me acuerdo que fuiste a mi departamento. Tomamos unos mates y nos morfamos como dos bolsas de criollo.
Qué buen momento.
Pusimos luces en off y pusimos la serie. Y en un momento, en el primer capítulo, cuando matan a María Gil, decís, ¡culiao! Mira con lo que arranca esta serie. Y ahí
Esto
empezás a...
va a estar terrible.
Sí, totalmente. No pe... Y ahí yo creo que empezó a decrecer, digamos, empezó a bajar de a poquito. No te digo que terminó en el piso, pero no es la mejor serie de Marvel. Incluso, como te digo, no es lo que yo creía que podía llegar a ser la Secret Invasion. Y arrancando de esa manera, teniendo a Gravity como un gran villano, por lo menos en los primeros episodios, vos pensabas y creías que podía llegar a apuntar mucho más alto. Como dije en un principio, el fin justifica los medios, según Gravik. Y Nick Fury intenta corromper con eso. Lo que va pasando en la serie queda muy lejano, esa escena en la cual se la ve a la madre de Maria Hill diciéndole a Fury que la vengara a su hija. Pero queda muy, muy, muy lejos. Con lo primero que arranca la serie, vemos como Everett Ross, que ya lo hemos visto a lo largo del UCM, el personaje interpretado por Martin Freeman, lo hemos visto por última vez, creo que en Black Panther Wakanda Forever. Después no lo vimos más. Él queda preso y es rescatado por una de las Dora Milaje, por Okoye precisamente. Entonces, y acá te empiezas a dar cuenta como un policía también del FBI empieza a desenmascarar a los Skrull, que los Skrull están metidos en muchos problemas a nivel internacional, que han causado atentados y cosas así, que vos te empezás a dar cuenta y decís, wow, esto es espectacular. Y te das cuenta al final del episodio que Maria Hill termina matando a Ross, y vos decís, ¿desde cuándo Ross es una Skrull? Entonces, a medida que van pasando los episodios, te empezás a dar cuenta también con otro personaje como es Rhodey. ¿Desde cuándo? Es la pregunta que me hice yo durante gran parte de la
A
serie.
ver, arrancó tan arriba y tan manija que te hace dudar de todo el UCM completamente. O sea, Marvel usó un recurso, la verdad, durante la serie para darnos vuelta a la cabeza y mantenernos ahí atrapados. Obvio, ese final de María Gil fue como, no, me estás cargando. No, o sea, estuvo ahí desde 2011-12 que salió Avengers. Durante 10 años se interpretó a la misma personaje y fue como, no, Robin, digo, María Gil. Te deja muy maquinando esto de que puedan robar identidades, desde cuándo están estos Skrulls entre nosotros. Más adelante vamos a descubrir que los Skrulls secuestran a la gente y, por así decirlo, les roban los recuerdos. Entonces, la suplantación o la implantación es total desde las más bajas, de los barrios más bajos a las altas esferas gubernamentales, como vos dijiste. Agarran a War Machine. O sea, ¿desde cuándo es War Machine es un Skrull? ¿Desde qué película? ¿Desde qué momento? Si me puedo permiso adelantar, en realidad es en las escenas finales se sorprenden de que están ahí, entonces es como, ok, ¿desde cuándo entonces están presos en realidad de todas estas personas? ¿Hace cuántos años? Fury lo aclara a Talos, lo aclara también Gravik. Desde el 95, que más o menos es el año de Capitana Marvel, donde, o sea, los años del acontecimiento, Fury tiene contacto con los Skrulls. Él ni siquiera estaba o empezaba en S.H.I.E.L.D. como un oficinista. Él se compromete a ubicarlos en otro planeta y se abusa un poco de ellos igual. Gracias a ellos se vuelve él, el super espía. Él es bueno, pero con los Skrulls fue mejor. Entonces, al infiltrarse en tantos lugares, se convirtió en el mejor espía del mundo mundial y así, obvio, llegó a ser casi dueño de S.H.I.E.L.D., mejor dicho.
Sí, sin
Eso te
duda.
hace pensar que durante muchos años se fue planteando toda esta invasión secreta y este rencor que hay hacia Fury durante toda la serie de que no pudo cumplir con su palabra. De ahí es que el fin justifica los medios, o sea, la venganza y las ganas de poder tener un hogar después de tantos años. Esas son las motivaciones de esta serie, en realidad.
Creo que Gravik, como dijiste vos, el fin justifica los medios. Gravik toma mucho de eso, bebe de eso, del hecho de Nick Fury haber faltado a su palabra, teniendo a Capitana Marvel, que después con el tiempo te empezás a dar cuenta que en realidad Capitana Marvel, en todo este tiempo que no estuvo en el planeta Tierra, quizás estuvo buscando un planeta para los Skrull. Vos te empezás a dar cuenta de, che, Carol Danvers, ¿por qué apareció recién en Endgame? No apareció, o apareció apenas terminó Infinity War. En la escena post-créditos de Capitana Marvel, nosotros vemos que ella vuelve de todos los planes que tuvo gracias al Viper que le había dado Nick Fury. Y vos te empezás a dar cuenta y decís, che, ¿por qué tanto tiempo no estuvo acá en la Tierra? No vio lo que pasó con Thanos, ni siquiera se lo esperaba. Entonces vos decís, quizás Carol Danvers estuvo todo este tiempo buscando un planeta para los Skrulls después de la invasión de los Kree, como vimos en la película de Capitana Marvel. Entonces, Nick Fury faltó su palabra y a la vez, vos mismo dijiste, usó a los Skrull, o sea, estuvo pésimo lo que hizo Nick Fury. También nos empezamos a dar cuenta de algo que nosotros no sabíamos, que es bastante interesante, que lo vemos a partir del tercer episodio, que Nick Fury está casado.
Chan, 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 chan.
Totalmente, iba a decir,
What the fuck?
claro, te das cuenta que está casado con una Skrull, que esa Skrull o nosotros la vemos al principio de la serie, cuando nos remontan allá por el año 95, cuando Talos y Nick Fury se presentan ante los Skrull, como dijiste vos. En aquel momento Nick Fury, un oficinista de SHIELD, no era absolutamente nadie, y les propone este trato. Pero nosotros vemos ahí varias cositas. Primero, Talos y su hija, la relación que tienen, que a la hija ya la vimos en Capitana Marvel jugando con Monica Rambeau. Y a la vez nos traen una actriz, y me pongo de pie, señoras y señores. Traen a Emilia Clarke, a Daenerys.
La madre de dragones.
Exactamente. Traen a Daenerys al UCM. Y Emilia Clarke, con la actuación de Emilia Clarke, me saco el sombrero. Creo
La verdad,
que
sí, muy buena, muy
es
buena.
la segunda mejor revelación que tiene esta serie. Porque la primera es sin duda, sin duda. Y también me pongo de pie, Olivia Colman. Por el amor de Dios, Olivia Colman, ¿cómo me compró el personaje de Sonya? Por favor. Por otra parte, hubo un montón de cosas que no nos dimos cuenta en este tiempo, que creo que eso es lo que hace también interesante a la vida de Nick Fury, el hecho de que él se saque el anillo cuando se vaya de casa, se vuelve y se pone el anillo, y ahí nos dan la verdadera explicación de por qué Nick Fury estuvo tanto tiempo afuera también, que eso es interesante, por qué se fue después del blip, digamos, él vuelve del blip y se va al espacio, y él sentía que no podía estar en la Tierra y que creo que nos responde una pregunta muy grande a todos después de la escena post créditos de Far From Home.
Acá tenemos más o menos definido quién es el villano principal, que es, a ver, acá es Gravik, que es este Skrull renegado o resentido con Fury, por así decirlo, fanático de la causa Skrull. Pero también tenemos a los que vos ya mencionaste, a ver, a Talos y a la hija de Talos, Gaia, que los vimos en el 95 con Capitana Marvel y ahora ya están grandes, ya llevan su tiempo peleando. Es más, la hija de Talos básicamente está del lado de Gravik porque creía que su viejo era básicamente un quedado. Muere la madre está muerta, ella murió defendiendo la causa de Talos de seguir el sueño de Fury o seguir confiando en Fury. Hay un hermoso descajete en todo esto.
Mal.
Se persiguen entre ellos, se traicionan entre ellos, son re panqueques, hay dobles espías, triples agentes, no importa. Acá todo el mundo puede ser bueno y al mismo tiempo puede ser malo y al mismo tiempo puede ser un Skrull o no es un Skrull.
Claro.
O sea, no te termina de cerrar en ningún momento y te mantiene en duda hasta lo último, eso sí es verdad. Le hicieron muy bien, claramente se gastaron el presupuesto en Daenerys y Samuel Jackson, pero está bien, es
Y en
aceptable.
Olivia Colman.
Y en Olivia Colman. Fuerte ver a Fury casado, la verdad. Te cierran un montón de cosas como diciendo, ah, bueno, está bien, tiene sentido. Pero bueno, tenemos en sí a Talos como líder de la causa y después lo tenemos a Gravik como líder de la resistencia, por así decirlo. Es un lindo desastre, Skrulls contra Skrulls. Hay Skrulls en ambos bandos, hay humanos también en ambos bandos. Pero claramente de las mejores actuaciones también de Emilia Clarke. Increíble cómo interpretó al fin a un personaje en Marvel. La verdad hay que sacarse el sombrero. Te mantiene entretenido, lo mantiene firme el personaje. Y después, bueno, Talos. Básicamente un veterano ya. Amigo de Fury, se pelean. Parece un romance, ¿viste? O sea, había partes en las que era medio tóxico entre los dos, increíble. Pero bueno, nos sirve de presentación para todo lo que va a venir. Que es esta paranoia que le voy a decir yo, Skrull. De todo el mundo es Skrull, ¿quién es Skrull? Vos sos un Skrull, yo no soy. Armaron todo un show, tenían su propio territorio. Y en Rusia, obvio, no son ningunos boludos. Territorio amplio, europeo, Rusia ha peleado con todo el mundo siempre. Hasta creo que en un momento nombran a la guerra contra Ucrania. Increíble, dice, van a avanzar tropas contra Ucrania. What the fuck.
Sí, además de eso de no saber quién es Skrull, quién es bueno, quién es malo. Todo arranca en el primer episodio, cuando vemos cómo Gravik se disfraza de diferentes personajes que fuimos viendo durante el primer episodio y a la vez de Nick Fury para dispararle a Maria Hill. Y eso lo usa el Skrull de Rhodey para incriminarlo de la muerte de Maria Hill y ahí se pudre todo. Se pudre todo porque tenés a Rhodey, que es una especie de primer ministro o la mano derecha del presidente, y están dispuestos a matar, pero con todo. Yo en lo personal creo que la paranoia de Skrull de ver quién murió, cómo murió, no murió. Lo dije en un episodio de los chicos de Marvel Show. Cuando se muere Gaia, o cuando la matan a Gaia, mejor dicho Gravik, cuando se da cuenta que ella es una infiltrada, básicamente, y la soplona, vos decís, ¿realmente está muerta? ¿Realmente no te empezás a dar cuenta de eso? Porque quizás mandó una persona a comprar pan y la mina salió en moto y Gravik, sin saber que era ella, le disparó. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué habrá sido? Después nos enteramos, obviamente, que ella se metió en este colisionador, en este generador de genes mutantes que ellos tenían en base a recolectar, exactamente, recolectar ADN, le dicen la cosecha, recolectar ADN de diferentes personas, que era de Cool Obsidian, de Groot, de el Extremis, y si no me equivoco, de las bestias de hielo de Thor. Y ahí te empezás a ver que se podía venir a armar lo que es el Super Skrull. El Super Skrull en los cómics, el original, el Super Skrull arranca teniendo los poderes de los Cuatro Fantásticos. Que eso es espectacular. Acá más o menos que lo intentaron tomar con el Extremis, siendo parte de la antorcha humana, los poderes de Groot, cuando Gravik tira el puño, atraviesa uno de los suyos, usando el poder de Mr. Fantastic. Quizás la bestia de hielo podría reemplazar lo de Sue Storm. Y después tenés el de Cool Obsidian, que podría llegar a ser la mole, medio rebuscado, pero obviamente no pueden presentar ahí los poderes de los Cuatro Fantásticos, sin duda, ¿no?
No, se lo están guardando.
Obviamente, obviamente, para lo que se viene, que con esto de la huelga de guionistas no sabemos hasta cuándo va a estar y cuándo va a salir, porque hay retrasos por todo lado de Marvel. Pero volviendo al tema particular, uno se empieza a dar cuenta que ella puede haber usado el Extremis y podemos llegar a intuir que ya Gravity empieza a perder la cabeza. Gravity empieza a estar loco. Y empieza a secuestrar gente, y empieza a atraer más gente, empieza a matar a los suyos. El plan que él tenía, básicamente, es apoderarse de la raza humana, hacer que la raza humana se mate entre ella. Y creo que para hacer así era un plan que podía llegar a salir bien, ¿eh?
Sí, a ver, la idea, la misma Tierra, los mismos humanos se destruyen en otra tercera guerra mundial y ellos básicamente estar detrás de incluso de los mismos bandos. Entonces, el plan estaba perfecto. Yo te ocupo dos, tres lugares acá, te ocupo el presidente de acá, el comandante de acá, pimba, pumba, va. Básicamente fingimos un par de cosas y ya tenemos una conspiración gigantesca. La idea era perfecta, o sea, pero no me la podés desarrollar en 6 capítulos.
Totalmente.
No, y obvio que me hubiera encantado ver Vengadores, haber visto un montón de cosas, haber visto Skrulls en verdad ocupando lugares, flashbacks ocupando, después diciendo esto pasó así, sí, en realidad estos siempre fueron Skrulls. Yo necesitaba eso, creo. Obvio que el presupuesto no da, porque y hay un montón de personajes que no puedes traer de vuelta.
Y obviamente también, yo voy a hablar un poco por mí, el hecho de haber visto el tráiler de Marvels, te daba un poco un spoiler de lo que, de cómo iba a terminar la serie, que Nick Fury no se iba a morir. Y el hecho de saber que Armor Wars iba a salir después de esta serie, tampoco tenía mucho sentido que la serie sea de una Skrull haciendo Rhodey.
No, a ver, ahí tenés un muy buen punto, que es verdad. No sabemos cómo. Yo, ver el tráiler de Marvel fue como, che, yo hubiera esperado que termine la serie. Yo hubiera esperado que termine la serie porque me estás spoileando de que está todo bien, salvo que la serie sea un poquito antes, pero no
sí,
creo.
Sí,
si vamos al caso, todo es cronológico. A ver, la serie de Kamala, Miss Marvel, She-Hulk, Ahora Secret Invasion, todos son como temporal en el mismo año estaría sucediendo. Como que ahí la pifiaron porque sí, obvio, Armor Wars se va a venir ahora y después de Marvels en nada, en 2 meses creo que lo tenemos. Me spoileaste, Disney me spoileó sus propias películas, o por lo menos una parte de la trama. La idea esta del final se logra, logran conseguir este super scroll teniendo un par de revelaciones de Fury básicamente. Y un montón de cosas que decíamos, che, ¿por qué Fury está tan cambiado? ¿Qué le pasó después del blip? Como vos dijiste, como que él se desligó al fin de esta responsabilidad. Ya no tenía que ser Fury, podía descansar. Ya no tenía que estar protegiendo a la Tierra 24/7. No tenía que esforzarse en cubrirse de los Skrull, que no, lamentablemente no cumplió su palabra. Y me encanta la idea, sí, es un hijo de mil, de haber repartido tumbas de Nick Fury por todo el mundo. Porque nosotros vimos
Oh,
el
genial.
final en Capitán América 2, cuando él finge su muerte, dijeron: si alguien pregunta por Nick Fury, ya saben dónde encontrarme. Y está la tumba y él se va, prende fuego todo. Y termina entrando al mausoleo y sacando el parche, el gorrito, la pistola y de vuelta el tapado. Y era como: ¡ay, volvió Nick Fury! Yo hubiera esperado que se afeite un poquitito también, pero era como mucho ya. Y logrando encontrar este dial, esta cosecha donde están todos los ADN de todos los Vengadores, de todos los personajes que vimos en el UCM. Descubrimos que Gravik ya se había fusionado con ADN de un montón de otros, de Groot y de un montón de cosas más, que también nos spoilearon eso. También Disney nos spoileó esa parte, estuvieron muy mal ahí. Fue como: ya me mostraste un loco tirando un tentáculo en forma de ramas. Dale, loco, ¿en serio? ¿Sos pelotudo? O sea, dale. Se está descuidando mucho Disney con todo esto. La serie básicamente, viste cómo termina en dos peleas simultáneas. Una, los dos Super Skrulls, porque la hija de Gravik se mete en este fusionador con Gravik al mismo momento, se hace pasar por Fury, hecho mierda, y después resulta que no, Fury era un Skrull, pero en realidad el verdadero Fury está en otro lado rescatando al presidente. O sea, era como un desastre atemporal.
Sí, o sea, ahí te das cuenta que cuando vos decís, cuando él va a buscar el parche, la pistola, el tapado, todo en el mausoleo, él hace una llamada y ahí te das cuenta que capaz que haya llamado a Gaia diciéndole, che, vos estás en Londres, andate a Rusia, yo me voy a Estados Unidos. Que creo que eso es lo bueno que también tuvo la serie, el hecho de que suceda en varios lugares en simultáneo, lo que es Londres, lo que es Rusia. Lo que es Estados Unidos, creo que ahí termina de cerrar todo. Y esta pelea super final de donde vemos un montón de poderes a la vez, un montón de personajes. Vemos lo que es el ADN de Mantis, vemos el ADN de Capitán América, de Carol Danvers, de Groot, de Cool Obsidian, de
De
Hulk,
Hulk, de
Ebony Maw,
Abominación.
Abominación, y así podría seguir, ¿no? Pero vemos un montón y cositas que van pasando. Que eso creo que estuvo buenísimo. Y los dos luchando ahí al estilo. Y me voy a referir, como dijo Lucas Vainey, al estilo Dragon Ball.
Sí.
Fue re Dragon Ball ver los dos con el poder de Capitana Marvel matarse así. Pero creo que obviamente fue mucho más inteligente Gaia el hecho de usar a los poderes de Mantis. Pero ahora yo me hago esta pregunta y quiero trasladarte la voz también. Si ellos no conocen a los personajes a los cuales están usando, ¿cómo saben los poderes? ¿Cómo usar los poderes? Sobre todo
Qué
Mantis.
muy. No, es muy buena pregunta. Acuérdate que Gravik también usó las de Ebony Maw para hacer la telequinesis.
Sí.
También lo tenía. Entonces vos decís: ¿What the fuck? ¿Cómo conocían a todos? Yo entiendo que puede haber llevado estudiándolos durante muchos años. Lo dijo Nick encima: todos perdieron sangre en la batalla, por lo menos contra Thanos. Entonces había sangre en los campos de todos.
Claro.
Hasta tenían el ADN de Thanos. O sea, yo te entiendo, Disney, que querías hacer algo épico, con bajo presupuesto, obvio, pero hay un montón de huecos argumentales. Un montón de huecos argumentales. No sé, no te sé explicar cómo el Super Skrull, capaz es eso, ojo, capaz tenga como en el ADN los recuerdos, no sé, algo van a agarrar. O simplemente van a quedar como preguntas que jamás tendrán respuesta.
¿Está claro? No sé, la verdad. Pero por ejemplo, si lo vieron en la batalla, que él lo llama la batalla de la Tierra. Si lo ves en la batalla, porque está la batalla de Wakanda, la batalla de la Tierra, que eso pasa en el Cuartel de los Vengadores, y la batalla de Titán, vos te das cuenta que, por ejemplo, quizás hayan visto pelear o haya estado ahí en el momento en el cual sucedió la batalla de la Tierra y por eso recolectaron los ADN, porque, dicho sea de paso, Nick Fury también los usó para eso, los Skrull, para recolectar el ADN. Y quizás hayan visto eso, o hayan visto en alguna noticia, la verdad no sé. Pero explícame cómo, porque Abominación no estuvo en esa batalla, y los poderes Extremi tampoco se vieron ahí. Entonces vos decís, ¿cómo saben usar esas cosas? Eso es lo que me pregunto. Pero bueno, más allá de eso, es una pregunta abierta para todos los que nos están escuchando. Pero sin embargo, quiero resaltar y retocar este punto. El hecho de esta batalla super final, Gaia enfrentándose a Gravik, que me pareció genial, me pareció bueno. Gravik mamadísimo, espectacular, enorme. Y un poquito volviendo a lo mismo que decías vos, creo que Disney está haciendo mal las cosas en ese sentido. Nos está inflando mucho Disney Plus con muchas series, muchas cosas, porque recién empieza la fase 5. Y Marvel hoy por hoy está en problemas. Justamente ayer vi un video de, te lo resumo así nomás, del ascenso y la caída de las películas de superhéroes. Me pareció interesantísimo. Y es lo que nos están trayendo hoy por hoy. A ver, las modas pasan y Marvel, me atrevo a decir que mal que mal, no está haciendo las cosas del todo bien tampoco para que el ocaso se aproxime lo pronto. Sí van a traer a los Cuatro Fantásticos, yo sé que va a ser una película súper taquillera. Vas a tener Daredevil Born Again, que va a estar espectacular. Vas a tener...
Pero son modas pasajeras.
Totalmente. Y hoy por hoy está de moda llevar al cine diferentes cosas con las cuales podemos interactuar. Pasa con Barbie, pasa con, por ejemplo, bueno, pasó con el juego de Mario Bros. Con cosas que se pueden interactuar. Creo que están trayendo al cine en particular, y lo que está de moda hoy en día es capitalizar en el cine juegos o juguetes. Y creo que Marvel, DC, vamos a ver cómo le va en su reestructuración. Hoy por hoy no está del todo muy arriba, pero Marvel tampoco está haciendo las cosas del todo bien.
Sí, a ver, Marvel va a tener que buscarle la vuelta, a ver cómo soluciona este vacío en realidad que dejó el final de la fase, o sea, de la fase 3, o sea, de la saga del infinito. Nos tenía acostumbrados a una trama de casi 10 años de películas y es obvio que esto podía pasar, que en algún momento se estanquen, en algún momento las cosas empiecen a salirles mal o no tenerles un resultado. Lo que yo creo ahora es la que le está sirviendo es seguir dejando finales abiertos, finales que te puedan atrapar un poco más, estirarlo, como puede llegar a ser el final que tuvimos ahora en Secret Invasion. Mientras estaba haciendo la pelea super final esta, en paralelo, Nick estaba en un hospital tratando de rescatar al presidente de los Estados Unidos. Termina matando a Rhodes, al Skrull de Rhodes en realidad, que fue el que siempre estuvo paralelo al presidente y le daba tipo, dale, dale, tira el misil, dale, taca, 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 taca. Ya un punto pesado, le pega un tiro y bueno, lo salva y lo rescata. Para después terminar de darnos cuenta que había otra conspiración aún mayor de Skrulls, que esa sí es la, para mí, la verdadera invasión secreta. Lo que nosotros vimos para mí era solamente una rebelión, una pequeña célula rebelde de Skrulls que nos estaban preparando para la verdadera invasión secreta, que era miles de millones de personas que en realidad estaban secuestradas por Skrulls, incluido el presidente de los Estados Unidos, que él mismo jactó una guerra contra toda persona ajena a la Tierra. O sea, le clausuró la Tierra a toda persona ajena, a toda persona no humana. Estamos en el horno. Nos dejan el final ahí re picantero. Gaia se va con Sonia, que es reclutada claramente para otra conspiración, o mejor dicho, otro super equipo, que después, más adelante, seguramente sabremos cuál es el equipo. Yo creo que algunos capaz lo van a estar sacando, lo van a estar deduciendo. A estas alturas no sé mi co-equiper si quiere aclararlo. ¿Qué opina usted?
A ver, ¿podría llegar a estar en los Thunderbolts?
Yo calculo que sí. Los Thunderbolts iban a ser principalmente todo personas. O sea, solamente humanos sin ninguna habilidad. Por eso es que también incluso desplazaron a Ghost del proyecto.
De hecho, se pasó Gaia, tiene los poderes de Ghost también.
Es verdad. Es un guiño.
Totalmente. Nos dejan este final abierto con esto que vos mismo decís. El hecho de que se ven estas camas y camas y camas y camas y camas de gente secuestrada. Como decís vos, incluido el presidente, que el presidente toma represalias terribles. Y también algo a aclarar. Creo que Gaia hoy por hoy es el personaje más poderoso de todo el UCM. ¿O no es así?
Por lejos. O sea, tiene los poderes de todos.
O sea, es espectacular. Gaia se revela y los revienta a todos. Pero bueno, es reclutada, como vos mismo dijiste, por Sonia. Y hasta el día de hoy me pongo de pie con Olivia Colman. Incluso para mí, Valentina Alegre de la Fontaine venía siendo el mejor personaje femenino al estilo Nick Fury que tenía Marvel. Por lejos. Pero Sonia vino a destronar de manera espectacular a Valentina Alegre de la Fontaine. Para mí, como el mejor personaje femenino humano que tiene Marvel, hoy por hoy, me pongo de pie con Sonia. Creo que es tiene ese carisma, esa chispa, no le tiembla el pulso para nada. Eso es lo que yo principalmente quiero rescatar de la serie, que fue lo mejorcito de la serie que tuvo. No voy a decir que es la peor serie de Marvel, para nada. Quizás un 7,650 para mí puede llegar a tener.
Por arriba de She-Hulk.
Sí, sin duda, sin duda. Y hablando de She-Hulk, justamente creo que no sé si es el mejor CGI. Rescate un montón lo que es el CGI de esta serie.
Eso es verdad.
Rescate un montón. Marvel tenía venido teniendo problemas con el CGI. Incluso tampoco se notó tanto en cuando le hacen el máscara a Nick Fury, máscara facial a Samuel Jackson para rejuvenecerlo. Esta tecnología que utilizan. No se nota tanto. Y eso está bueno. Creo que, como te digo, lo que viene siendo el CGI en Marvel está deplorando. Deplorando. Pero con esta serie creo que me voy contento. Por eso le doy 7 por ahora. ¿Para vos, Chaquito?
Yo estoy ahí. Yo estoy en 6,5. Por ahí. Me voy un poquito decepcionado. Me faltó un cachitín para llegar al 7. Yo voy a ser muy crítico.
Sí, apenas un poco, pero sin embargo, pienso que es una serie que va a implantar algo, cosas muy interesantes a futuro. Sonia.
Sí, la paranoia va a implantar. Sí,
totalmente. Sonia, Nick Fury, a ver qué nos va a traer. Gaia. Creo que cometieron un grave error de nuevo Marvel pecando. El hecho de que hayan matado a un buen villano dentro de todo como Gravik. Pero bueno, ¿quién dice que está muerto? No, se cura con la Extremi. Hoy por hoy Marvel lo tiene. Saca personajes de la galera, los trae de la muerte. Y esto va a ser para largo. Y bueno, este fue un episodio más acompañado por mi amigo, por mi hermano, Chaco. ¿En dónde te podemos encontrar?
Bueno, antes que nada, agradecerte, Topa, de vuelta por seguir acá, por estar acá en esto, en este proyectito de hace tantos años ya, que tenemos el gusto de llamar El Lado Geek. A cada uno que nos escucha, que nos hace el aguante, que nos dan un clic en cada una de sus redes sociales. Y a mí me pueden encontrar en NachoMacías95 en Instagram, NachoMacías o Nacho95 en Twitter, que ahora en realidad pasó a llamarse X. O sea, no sé cómo vamos a hacer eso, después vamos a tener que charlarlo. Y me pueden encontrar en Facebook también como Nacho Macías. Y nada más, porque soy muy simple. Gracias a todos por estar siempre del otro lado. Y de mi parte, que la fuerza los acompañe.
No solamente X, sino podemos irnos a Threads ahora, que es el Twitter de Facebook, de Instagram. Y a mí me pueden encontrar como @marianito con 2 ososa, tanto en Instagram como en X y como en Threads. Y en las redes nos pueden encontrar como @ElLadoGeek en Instagram, ElLadoGeek todo mayúsculas en Facebook, ElLadoGeek todo mayúsculas en YouTube, y en X como @ElLadoGeekPodcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.